seguir tirando del hilo, si les parece, y vamos a saludar a un invitado espectacular que Paula Bolívar nos presentó. Son como muy amigos, ¿no? Es como que han profundizado en muchos temas que tienen que ver con el Día de los Muertos. Y es un hombre que se ha atrevido a entender un poco más de qué trata esa cultura y de por qué hay que entender y por qué no abrazar el concepto de la muerte. Ya él nos va a explicar mejor. Está con nosotros hoy Camilo Rusi. Camilo, hola.
Gracias. Muchas gracias, muy linda la Catrina. ¿Cómo están? Qué dicha estar por acá con ustedes.
Pero pues esta es una Catrina de verdad.
La calavera, hermosa, traída desde México.
Muchas gracias. A ver, Camilo, a ti, lo tuyo es acompañante y experto en duelo.
Correcto, correcto.
Es tratar de entender la muerte desde otro lugar.
Sí, es abordar algo que todos vamos a tener que abordar, uh-huh. que es el duelo y la muerte.
Sí.
Pero de una manera mucho más consciente, ojalá más amena, mucha claridad, muchas herramientas para hacerlo, versus como lo hacemos hoy en día, que es como un poquito a las malas y pues como nos toque.
Antes de la primera pregunta de Paula y de Adriana, ese concepto del duelo y de la muerte, yo decía que se acercaba, o sentía yo que se acercaba mucho al concepto de los mexicanos culturalmente, porque es no olvidar a quien murió, porque cuando lo olvidas es cuando muere de verdad. Pero si se mantiene en tu corazón, en tus pensamientos, es cuando sientes que hay algo que te está ayudando incluso.
Correcto,
un ángel.
Correcto, correcto. Mucha gente piensa que el Día de Muertos se trata de celebrar la muerte y está lejísimos de ser así. Se trata de honrar y recordar la vida de quien murió. Okay. Es muy diferente, es muy, ¿sí? muy diferente. Y lo que tú dices, mantenerlos en corazón, mantenerlos simbólicamente, mantenerlos para quien esté dentro de sus creencias espiritualmente y mantenerlos ahí vivos.
Me encanta.
Bueno, Camilo, antes de irnos otra vez con el tema del duelo, que es su fuerte, ¿qué es la muerte para Camilo Rusi, que es experto en muerte?
La muerte es transformación. Es una transformación más. Es decir, no podemos hablar de muerte sin hablar de vida, porque la vida es transformación. Muchas veces decimos, quiero estabilidad y quiero que todo se quede tal cual está, y eso está lejísimos de ser la realidad. Nos enfrentamos con mucha frustración porque la vida es cambio. Lo único cierto en esta vida es el cambio y la muerte. Entonces la muerte es este último cambio al cual estamos expuestos en nuestro cuerpo físico, por supuesto. Y ese cambio, pues, hay que honrarlo, al igual que el nacimiento, la puerta de entrada y la puerta de salida.
Wow. Camilo, ¿cuál es tu posición? Yo quisiera saber acerca de esa corriente o de esa línea de que la muerte no existe, de que lo que muere realmente es tu cuerpo físico, biológico, el avatar, pero que uno que es la esencia, el espíritu, sigue su viaje y trasciende, entonces realmente no existe.
A mí me gusta ponerlo de esta manera.
Ok.
La muerte sí existe, pero no existe el final de la vida.
Uy, ok.
Ay, yo
pero
sé que es un poquito más profundo. La muerte sí existe, porque digamos la muerte del cuerpo físico es muy evidente. Y okay. Yo acompaño personas en el día a día en duelo, cuyos familiares acaban de morir físicamente, entonces yo no les puedo decir no, la muerte no existe, porque pues ellos vieron contundentemente que la muerte física sí existe, uh-huh. pero sí hay algo que trasciende, es por lo menos mi creencia. Creo que nadie hoy en día, ni la ciencia ni nadie puede asegurarlo con 100% de seguridad, pero
tú sí crees en eso.
Es mi creencia, sí, por supuesto. Okay. Yo creo en eso, sí.
Estaba leyendo, yo a Camilo lo veo que llegó como con pan. ¿Qué trajo hoy?
Bueno, yo les traje un pan muy especial.
A ver,
aquí
A ver, les voy a ir contando. Yo creo que va a ir alineado con lo que va a traer Camilo. Estoy absolutamente segura ya. Porque el Día de Muertos, ustedes, bueno, ¿quién no se vio Coco? El que no se lo había visto se tiene que ver esa película.
Ay, sí,
porque
sí.
Ahí lo que hacen es un homenaje absolutamente divino, precioso, hermoso. Y que pongamos la cancita. Mira el plato que te preparamos.
Muchas gracias,
especial.
Este plato está perfecto.
Entonces, ¿por qué los altares del Día de Muertos son tan llenos de cosas? Porque son unos altares abundantes, llenos de flores, llenos de velas, llenos de fotografías de quienes ya no están, justamente para recordarlos. Y ahí aparecen como un montón, Camilo, de no sé si son herramientas, mejor, de símbolos.
Símbolos, exacto.
Y aparece el pan de muerto, que creo que es este.
Este, ¿sí? es el pan de muerto, por supuesto.
Cuéntanos del pan de muerto, ¿qué es lo que tiene?
Bueno, el pan de muerto es un pan que valga la redundancia, no está hecho de muerte. Yo les aclaro, no está hecho de muerte, es un símbolo para representar una tumba. Okay, y entonces en diferentes regiones de México se hace de diferentes maneras. Okay. Este es más, digamos, que el de Ciudad de México, que si ustedes alcanzan a ver acá hay como unos huesitos, es la representación de unos huesitos, esta es la tumba, normalmente a veces acá hay la cabecita, pero bueno, es un pan que fíjense que representa la muerte, pero de una manera dulce y deliciosa.
Para contarle a nuestros oyentes en radio, hagan de cuenta que es como un roscón, pero no tan redondo como el, es más como un mojicón, porque
es un mojicón.
Porque el roscón en la mitad tiene un hueco, pero es el mojicón no. Este es como un mojicón y tiene el azúcar espolvoreada encima. Sí.
Los huesitos encima.
Los huesitos.
Está delicioso, dulcecito.
Dulcecito, suave.
Rico, sí.
¿Eso qué significa el pan de muerto? ¿Tiene algún significado?
El pan de muerto es muy interesante porque empieza en la época prehispánica.
Ok.
Donde hacían pan y en realidad la forma de encima era una forma de mariposa. Entonces se llamaba pan de mariposa en el idioma náhuatl. Por supuesto no me sé la palabra porque es larguísima y complicada, pero era una mariposa. Y después fue mutando desde el Día de Muertos y desde la conquista y de todo esto que entró la cristiandad a poner los huesitos ahí.
Es muy bonito porque, por ejemplo, ponen sal, que también tiene un significado especial. Ponen muchas velas y velones, que es como para iluminar el alma, para que vuelva ese día específicamente, un poco como, entiendo yo, no sé, me lo estoy inventando, ¿qué será? Pero como esa visita de esa persona que se fue, incluso le ponen muchas veces en las mesas, los mexicanos ponen la comida favorita de quien se fue. Es muy bello.
Ponen estas flores que tú tienes en la cabeza.
Tienen un nombre difícil.
Cempasúchil.
Gracias.
Las flores de cempasúchil que tienen naranja. Un olor característico, naranjas, amarillas. Y entonces ellos riegan las flores por los caminos para guiar a las almas de sus seres queridos y que lleguen al altar que ellos les tienen preparado.
No. Es hermoso. Sí, es que en otras sociedades es una celebración, pero acá es un poco
duro.
Drama, ¿no? Oscuro. Tragedia.
Sí.
Como el significado de la muerte.
Correcto, yo digo que la muerte es una, pero dependiendo de cómo sean tus ideas sobre la muerte, entonces tu experiencia de la muerte va a cambiar.
Okay. Tú hoy estabas hablando de algo en las redes sociales, porque bueno, síganlo, ¿cómo es tu arroba?
Arroba by Camilo Rusi.
By Camilo Rusi.
En Instagram.
En Instagram, ahí lo van a encontrar. Y estaba yo chequeando esta mañana, mientras todas estábamos hablando evidentemente de ti mucho, y me encontré con algo, y tú reflejabas el tema de la muerte un día como hoy con las mascotas. ¿Qué tienen que ver las mascotas ahí?
Importantísimo, es que uno cree que el Día de Muertos es uno, porque se llama Día de Muertos, pero en realidad son siete.
Okay.
Empieza desde el 27 de octubre hasta el 2 de noviembre.
Okay.
Y entonces resulta que cada uno de esos días se honra a un tipo de fallecido específico. Oh. El primero son los animales de compañía, las mascotas.
Oh, ay, qué divino.
Es hermoso porque nos da la oportunidad de poner sobre la mesa ese duelo que muchas veces es invalidado. Luego, hoy en día los animales de compañía son parte de la familia y a veces te dicen, no, pues cómprate otro, reemplázalo, era solo un animalito, y resulta que puede que sea una parte importante de tu corazón. Y tienes el derecho a ponerle su altar y hacerle su duelo.
Sí, la mayoría de gente dice, ¿cómo vas a llorar por un perro
comprado
si estuvieras llorando por una persona?
¿Y cuáles son los otros?
Bueno, hay para los niños. Y entonces ellos los dividen muy específicamente, los que fueron bautizados, los que no fueron bautizados, las personas que murieron trágicamente es otro día, las personas que murieron ahogadas tienen otro día específico, que me pareció muy curioso, así es la tradición, yo se las cuento. Y el primero es para los niños mayores de 12 años, si no estoy mal, y el segundo de noviembre es para todos.
Okay.
Entonces ahí llegan todas las almas.
Ay, qué belleza.
Camilo, ¿cuál es la mejor manera y práctica de afrontar un duelo? Y tú hablas de unas trampas en el duelo. ¿Por qué trampa? ¿Qué quieres decir? ¿Cuáles son esas trampas?
Con trampas me refiero a ideas contraproducentes a la hora de abordar un duelo. Es decir, por ejemplo, no sé si les han dicho esta frase, tienes que superar el duelo.
Sí, tienes. Claro.
Tienes y superar.
Okay.
Como dos.
Porque uno que quiere superar.
Sí, no.
Uno no quiere superar que tiene una linda familia, que trabaja rico. Uno no quiere superar lo que percibe como positivo, sino lo que percibe como negativo. Entonces estamos asumiendo que el duelo es negativo. Mm. Cuando el duelo en realidad es como si fuera, pues, un doctor. La vida nos hace una herida. Por ejemplo, yo me caí y me torcí el tobillo. Yo voy al doctor. y el doctor me hace unos procedimientos que pueden ser incómodos. Me destuerce y duele, me pone inyección y duele. Pero el doctor no tiene una mala intención, yo no tengo que superar al doctor. Yo estoy dejando que me ayude. Entonces así es el duelo. El duelo es un proceso que sana esas heridas que nos deja la vida.
Es un proceso que sana, pero no es un proceso que tienes que tienes que, ¿cuál es la palabra?
Lo tienes que superar. Yo lo que recomiendo es integrarlo a tu vida, hacerlo como si fuera el doctor, y entonces yo ahora acostumbro a ir al doctor.
Lo integro. Y esa es una trampa.
Esa es una de las trampas.
Pero hay otras.
De superarlo. Hay muchas, de hecho.
¿Sí?
Otra de las trampas es creer que uno puede estar en duelo solo por la muerte física de un ser querido. Entonces está también el duelo de una separación amorosa. Está el duelo de una migración, que hoy en Colombia está muy agitado. Está el duelo económico, está el duelo de la salud, está el duelo de las etapas de vida, está el duelo de la expectativa. Tantos duelos que hay. Y en realidad es que cualquier cosa que para ti genere dolor suficiente, pues puede desembocar en un duelo.
En un duelo. Esta conversación está muy interesante. Estamos escuchando de fondo, ¿cómo es que se llaman las florecitas?
Cempasúchil.
Cempasúchil de Messier Periné, que están en radio, para que la tengan también. Y muchos de ustedes están comentando también a través de nuestro numeral Mujeres W. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a comer nuestro pan de muerto. Ya volvemos con más de esta historia a propósito del duelo, de la muerte específicamente en el Día de Muertos. Mañana y pasado mañana y hasta el 7 de noviembre.
Hasta el 2.
Mañana y pasado mañana en México. Ya volvemos, las Mujeres W.
Estas son las canciones que oiremos esta noche en El Unicornio en la Noche.
Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa. Amanecer W lo conecta con las noticias más importantes del mundo para que usted se despierte bien informado.
Basta, dicen los dos sindicatos más importantes de Italia.
El secuestro del carguero israelí ha sido calificado como un incidente muy grave.
Joe Biden está en forma para liderar el país.
Y con el apoyo de nuestra redacción nacional y regional, le contamos cómo despierta Colombia.
De acuerdo con la Capitanía del Puerto de Barranquilla,
los gremios azucareros exigieron garantías.
En Jamundí, el ejército desmontó varias vallas.
Amanecer W. El noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana. Con Laura Sánchez y Cristian Coronado. W Radio. Noticias cada instante. El próximo 5 de noviembre, Estados Unidos elige su presidente número 47, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, en las elecciones más reñidas de su historia contemporánea. Cubrimiento especial de la W, con sus corresponsales permanentes, Félix de Vedut, Juan Esteban Silva, Ismael Triviño, Ana Vargas, David Gómez y Esther Rodlevich. Voces de los protagonistas, las noticias, el análisis, la información más completa, como siempre, aquí en W Radio y wradio.com.co. El mundo no se detiene los viernes. Primicias, entrevistas, cultura, buena música, deportes, todo en W fin de semana. Sábados de 7 a 10 de la mañana y domingos de 7 a 10:30 de la mañana. Conduce María Camila Díaz.
Un país imparable emerge en un escenario en el que sumamos todos. Somos imparables cuando el conocimiento, la experiencia y el talento se unen para promover la innovación y el desarrollo en áreas como la salud, la educación, la infraestructura y la tecnología. Cuando surgen líderes y empresas con visión de progreso. Con esta convicción, Prisa Media presenta Colombia Imparable, una plataforma dedicada a mostrar la manera como grandes ideas e iniciativas se han constituido como motores de desarrollo. Bienvenidos a estas historias de un país que no deja de avanzar.
Colombia Imparable, una iniciativa de Prisa Media y W Radio, con el apoyo de Compensar, Indra, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Bancolombia.
Vamos a conversar, vamos a reírnos, nos vamos a unir. Somos Mujeres W.
Tu nombre traigo este día para darme felicidad, recordarte en vida, risas y complicidad.
Ambientar con buena música hoy, que no fuera solo terrorífico, sino un tema que quisimos poner también sobre la mesa para todos ustedes para entender de qué va la celebración del Día de Muertos y por qué tenemos que llevar o deberíamos, no tenemos, sino por lo menos sí conocer un poco de otras formas de pensamiento, de otras culturas alrededor de una palabra que a muchos nos genera pavo. A mí la palabra muerte me genera
pánico.
Tengo mucho conflicto con la palabra. Me genera pánico, me da como ansiedad, me genera muchas cosas después de que nació mi hija. Y ahí se me transformó absolutamente todo. Pero ¿en qué momento Camilo se convierte en experto en muerte? Uno que estudia para convertirse en experto en muerte.
Sí, ¿de dónde sale esa inspiración?
No están las opciones. Uno puede ser abogado, periodista, pero experto en muerte como que no está ahí.
Yo no lo había escuchado nunca hasta
hoy. Sí, es una rama de la psicología que se llama tanatología. Es decir, tanatos es muerte, es el estudio de la muerte.
Okay.
Y de ahí sale otra rama que es el acompañamiento de duelo, que es muy específico para acompañar personas en duelo. Entonces, esto surge a raíz de experiencias personales, pero yo después empiezo a ver que es un tema que falta mucho en la sociedad, que todos lo vivimos, pero hay muy poca educación. Entonces, empiezo a irme de lleno y casi que loco, pues mi familia pensando, pues ahora solo habla de la muerte, ¿qué pasa?
¿Pero fue, cambió algo en específico?
Sí. Sí, digamos que a nivel personal fue el duelo por mi abuelito. Yo era un niño, tenía 8 años. A raíz de la falta de educación sobre la muerte, a mí no me cuentan que él está enfermo, que está muy enfermo, tenía un cáncer de páncreas muy intenso. Y entonces cuando él muere, para mí, él muere de un momento para otro, es decir, yo no lo vi enfermarse. Entonces para mí eso fue muy difícil a esa edad. Y me pasa algo que se llama duelo congelado. El duelo congelado es cuando uno no tiene el entorno ni las herramientas para vivir su duelo, entonces como que la psique, la mente, lo congela y se lo empieza a cargar. Y yo ese duelo lo cargué años.
Y lo cargas sin ser demostrativo, sin llanto, sin rabia, sin
uno
emoción.
No demuestra el duelo, solo se lo carga.
Okay.
Y uno puede parecer una persona normal y funcional, pero eso empieza a cargarte en todas las áreas de tu vida, a nivel mental. Yo era una persona, por ejemplo, súper irritable. Difícil, ¿no? En las relaciones interpersonales también. A nivel físico empezó a manifestarse con migrañas. 3 años de migrañas. Bueno, muy difícil. Hasta que un día en terapia, menos mal, recomendadísimo que vayan a terapia. Porque esta persona, esta terapeuta, me dice, oye, ¿y tu abuelito sigue vivo? Y yo no tenía nada que ver el tema con lo que estábamos hablando y sentí una daga al corazón. Y yo dije, me estoy enloqueciendo porque estoy sintiendo como si él se acabara de morir. Y ella me dijo, puede que tengas un duelo congelado. Entonces no estás loco, estás viviendo tu duelo por fin. Permítete vivirlo. Wow. Yo me permito vivir ese duelo y yo nunca había sentido tanta ligereza. Fue como bajar los hombros, fue como dejar de cargar. Imagínate unos 20 años cargando una maleta pesada y la suelta. Pues es una nueva vida. Y ahí como que me hizo clic de, ¿y esto por qué no nos lo enseñan? ¿Cuántas personas hay con muchas maletas pesadas de duelos? que nos cargamos, cuántas personas no saben esto, cuántas personas incluso se lo llevan a la tumba. Entonces fue muy difícil para mí y empezó a surgir como un impulso de esto hay que compartirlo, esto hay que compartirlo, y fue ahí cuando me empecé a capacitar al respecto, porque yo soy ingeniero, o sea, yo soy
¿ingeniero qué?
Ambiental.
No, bueno.
Nunca la ejerciste ni nada, o sea,
la ejercí unos años, pero...
Y terminaste en esto, le diste la vuelta.
Yo creo que si uno se deja empujar, la vida lo empuja hacia
la vida,
hacia
donde hace, está no su misión. Puertas abiertas. Antes de la pregunta de Adri, les quiero recordar, porque quienes no están viéndonos en televisión, están ahí en la radio, estamos a esta hora conversando con Camilo Russi, experto en muerte y duelo. ¿Listo? Muy bien, vamos.
Así es. Camilo, tú hablas del miedo, de que el peor miedo es el miedo al miedo. ¿Por qué? Porque uno tiene muchos miedos en la vida, sí, y uno tiene estos miedos que al abandono, al rechazo, por traumas de la infancia.
A la muerte.
A la muerte. Sí. Pero ¿por qué dices que el peor miedo es este? O sea, el miedo al miedo.
Yo veo el miedo en general como un mensajero. Entonces llega el mensajero a darte un mensaje y tú dices, no, no, yo no quiero miedo. Y es como si le cortaras la cabeza al mensajero. Entonces no escuchaste su mensaje. Y después vuelve a llegar y le cortas la cabeza y no escuchaste su mensaje. Entonces el miedo está gritándonos mensajes. Normalmente el mensaje del miedo es, oye, cuídate. Oye, hay algo que tú valoras y que amas que puede verse afectado. Prepárate, cuídate. ¿Sí? Entonces el miedo tiene mensajes muy valiosos. Entonces les cortamos la cabeza y no los escuchamos. El miedo al miedo es la cárcel más chiquita e intensa que hay. Porque es que hay algo que sí tenemos que poner sobre la mesa, y es que el miedo es parte de la vida. O sea, uno por mucho que quiera, va a tener miedo en algún momento de alguna cosa. Entonces, si yo le tengo miedo a tener miedo, me voy a inhibir de hacer un montón de cosas, de vivir básicamente, porque la vida a veces
dicen que el miedo debería movilizarte antes de congelarte.
Puede ser un motor. No solo un freno, a veces el miedo tiene que ser un freno. O sea, si yo voy corriendo hacia un acantilado, eso me da miedo y freno.
Mi mamá tiene una frase que dice, que el miedo te tenga miedo.
Uf.
Ya demasiado.
Es otro nivel.
Es otro nivel de mamá.
O sea, Paula nos da miedo.
O sea, básicamente es escuchar al miedo y que algo te quiere decir, como todas las emociones, ¿no? También.
Exacto.
La tristeza, la alegría, todo.
Ahí Adri diste en el
clavo. ¿Qué me quieres decir? Tiene un trasfondo.
Ahí diste en el clavo, es que todas las emociones son útiles. Yo, de hecho, me lanzo a decir que no hay ninguna negativa, intrínsecamente negativa. Todas las emociones tienen una utilidad. Lo que pasa es que hay unas que son mucho más incómodas que otras. Pero esa incomodidad es la forma de la emoción de llamar nuestra atención. Porque si no fuera incómoda, pues la pasamos por alto. Imagínense, el dolor, la rabia. Yo pongo la mano sobre la estufa y no siento nada. Entonces me sigo quemando, me sigo hiriendo. Entonces esa incomodidad que yo siento en la mano es para que la quite rápido y me cuide. Así son las emociones.
Cami, yo quiero volver al tema del duelo, porque tú en el libro explicas algo muy lindo, y es que cuando uno le duele de pronto el duelo, cuando uno le duele que se muere a otra persona, uh-huh, le duele a uno muchísimo, es por lo que uno era con esa persona, ¿no?
Sí. Hay muchos
Explícanos
factores.
Explícanos un poco eso, que me parece demasiado lindo y profundo, y yo no lo había entendido hasta que lo vi en el libro.
Sí, lo que pasa es que, mejor dicho, puede que, por ejemplo, seamos una familia y somos tres hermanos y muere el papá. Así haya muerto el mismo papá, cada quien va a vivir ese duelo de una manera completamente diferente. Puede que el hermano del medio tenía una relación terrible con el papá y entonces suena horrible, pero puede que sea un alivio. Y entonces puede que surja después la culpa. Y entonces para él, su duelo va a tomar un camino. Puede que el hermano mayor entonces tenía una relación fantástica y eran como hermanos casi, papá dijo. Y entonces su duelo va a irse un poco más hacia la tristeza, hacia la rabia. Entonces cada quien va a vivir el duelo dependiendo de la relación que tenía con aquello que perdió. Que puede ser una persona, pero como ya vimos, pueden ser situaciones, expectativas. Entre más sienta yo mío eso que perdí, tiende a doler más.
De todas las investigaciones que ha hecho Camilo Russi, que están envueltas justamente en esta temática que tenemos hoy de Día de Muertos, estamos en capacidad un poco de decir que los mexicanos, por esa celebración tan linda que tienen, nos llevan algo de ventaja al resto de cómo están hoy viviendo y desde hace muchos años el duelo, la muerte, de cómo la entienden. ¿O es esto, es un momento, es una celebración, pero no necesariamente es que ellos lo estén aplicando?
Es una excelente pregunta, porque es que yo tuve la oportunidad de, yo viví 4 años en México.
Ok.
Y entonces lo que yo veía era un éxtasis alrededor del tema del duelo y la muerte, sí, en estos 7 días de Día de Muertos. Ajá. Y después, pues la sociedad se parecía muchísimo a, por ejemplo, a nuestra sociedad colombiana, donde el tema como que no tratamos de tocarlo, ¿no? Ajá. O sea, nos incomoda muchísimo. Entonces, es una diferencia. Lo que pasa es que el duelo lo que necesita es espacio. Y entonces ellos tienen un espacio adicional para vivir su duelo, que es el Día de Muertos. Por eso yo le digo a la gente, pues alrededor del mundo hay muchas tradiciones que honran a sus seres queridos fallecidos de unas maneras hermosas, en Japón, en Tailandia, en muchos lugares hermosos que los honran. Podemos ir adoptándolo de a poquitos.
Nosotros los honramos yendo el fin de semana al cementerio, a regar las flores o a cambiar las flores.
Todo.
Quienes botaron unas cenizas de una persona que se fue, y bueno, con eso como que se cerró un capítulo. A mí me sigue pareciendo muy lindo lo de la fotografía, es decir, que esa persona siga ahí, a mí me sigue calando mucho, porque siento que es una realidad, porque la imagen, ahora que estamos haciendo este ejercicio, por ejemplo, la imagen te abona algo de pronto un poquito más, lo escuchar, ya no lo vas a escuchar. No tienes idea de escuchar ni de imaginarte nada. Por lo menos estás viendo algo, ¿no? Que me parece muy lindo. Vamos a ver, ya vamos con la siguiente pregunta, un pedacito del otro Vox Pop que preparamos hoy para ustedes desde aquí, desde las instalaciones de Caracol Radio esta mañana.
¿Le gusta disfrazarse en Halloween?
No. Ay, no sé, me parece una perdedera de tiempo y por eso el mío es tan sencillo esta vez.
¿Cuál ha sido su mejor disfraz?
El del niño de Coco, porque le metí amor, le metí tiempo, que es lo que no me gusta. Esa vez sí le dediqué mucho tiempo, plata, y la cara pintada, pues obviamente me gustó.
Sí, me gusta mucho. Siento que es el momento en donde tú puedes como vestirte de cualquier forma y nadie te va a juzgar ni nada. Pues yo creería que cuando estaba pequeña, que me gustaba mucho disfrazarme de princesa, es así.
Sí, me gusta la idea de disfrazarme, divertirse, sacar unas risas y más cuando es algo chistoso.
Mi mejor disfraz probablemente haya sido en el colegio, que me disfracé de zombie.
Sí, me gusta. Entonces siento que es un momento donde uno puede salir de su zona de confort.
¿Por qué? Porque me hace recordar mi niñez y me gustan las fiestas y emborracharme y todo eso. Ah, mentira. No sé, la conejita, Playboy.
Sí, con frecuencia de todo cada año me disfrazo. Y me parece que es como un momento en los que uno puede como mostrar de cierta forma como cuál es el personaje que a uno le gusta, o viceversa, ¿no? Como cuál es el personaje que uno puede llegar a tener más miedo. Entonces me parece interesante como el día en que uno muestra como ese tipo de cosas. Entonces es chévere.
Pues claro, ya no sé.
Yo sí vi las canecas de caracol sin bolsas.
Ya lo entendí, o sea, nos quedó claro que a la gente le encanta celebrar. Alguien estaba hablando de unos lamparazos de fiesta. Es un día de celebración. Adri quiere hacer una pregunta. Dijo una pregunta muy importante
que me da curiosidad. Quiero saber cómo tú qué piensas o sientes, o finalmente tu creencia. Cuando uno desencarna, para ti, ¿hacia dónde va el alma? ¿Crees en la reencarnación? ¿Que uno vuelve, regresa, la esencia? Sí,
creo en la reencarnación, pero ojo, yo les comparto esto y es mi visión personal.
Sí,
jamás
por eso
diría la reencarnación es la única opción, así es y punto, porque yo creo que uno debe creer lo que le dé paz. Hay muchas creencias y todas son válidas y respetables. Cuando llega una persona a mí en duelo y esa persona me dice, es que por esto que yo creo, la estoy pasando tremendamente mal, entonces yo la invito a que tal vez vaya soltando de a poquitos esas creencias, porque la creencia puede ser verdad o no, pero lo que yo siento a raíz de esa creencia es verdad. Y si yo siento inquietud, y entonces a mí me da mucha paz el tema de la reencarnación también. Me he imaginado todo y yo me divierto con ese tema. Y he tenido experiencias con personas que tienen como un pie acá y otro en el más allá. Y entonces es muy bonito creer, a mí me parece muy bonito.
Es que finalmente si uno cree y siente que la muerte no existe y que uno va a volver y uno cree en la reencarnación, entonces pues no habría duelo. Porque es como, finalmente es tu interpretación, es tu percepción, es tu lectura de las cosas, ¿cierto? Sí. No habría duelo,
pues
porque uno sabe...
Pues entre creencia...
Exacto, por exacto. Educación, religión, condicionamientos, creencias...
Tus creencias van a cambiar radicalmente el camino de tu duelo. Sí. Eso sí es clarísimo. Lo único que yo siempre les digo es, si ya surgió en ti, hónralo, permítete sentirlo. Sí, si ya surgió la emoción, permítete sentirla, permítete vivirlo, permítete transitar.
Cami, hay una pregunta que sí, sí o sí tiene que haber, y es que esta para mí es una enseñanza que necesitamos tener todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora, y es, ¿qué debe hacer uno cuando una persona cercana está en duelo porque se le falleció, alguien falleció? ¿Qué hace uno? ¿Se desaparece? ¿No le escribe? ¿Le dice lo siento? ¿Le dice frase de cajón de lo siento mucho, mi sentido pésame? ¿Qué hacemos?
Bueno, ninguna de las anteriores.
O sea, me saqué cero en acompañamiento de duelo.
No, yo sé que tú sabes. Yo lo que haría es acompañar y no controlar. Muchas veces queremos controlar en el sentido de, yo sé cómo deberías estar tú, y entonces yo te voy a ayudar a que tú estés como yo creo que debes estar. Entonces debes estar feliz, debes ser fuerte, debes salir adelante, superar. Debes superarlo, debes salir rapidito de esto. Y eso es lo que nos dice la cultura, que es algo un poquito violento si nos ponemos a pensarlo. Es como si yo me caigo y me rompo la piernita.
Estoy contigo.
Y Rosario...
Estoy contigo, rodilla. Sí, sí, no.
O me levantas a la fuerza, a caminar a
camine,
fuerte, no pasa nada.
Supérelo.
Es violento, ¿no? Entonces eso no lo hacemos.
Como acompañamiento, ¿no?
Exacto. Entonces yo estoy ahí, al lado tuyo, acompañándote. No hay una frase, digamos, única para consolar a un doliente. Uh-huh. Digamos, hay frases que podemos crear nosotros como plastilina específica para cada persona. Y entonces, si yo sé que tú tenías una relación muy cercana con tu ser querido, pues yo voy a tratar de evocar un poquito eso y voy a darte la oportunidad de hablar de eso. Porque muchas veces yo te doy la oportunidad, tú me dices si la quieres tomar o no. Pero muchas veces nos quedamos callados y no preguntamos por el miedo a incomodar. Y eso es lo peor que podemos hacer, ausentarnos.
Por ahora nos quedamos pendientes de una segunda parte. Sí o sí va a la segunda parte. Sí o sí vamos a seguir tirando el hilo. Sí o sí vamos a comernos este pan de muerto. Ahí está nuestro máster. Gracias a todos por acompañarnos hasta ahora. A las mujeres W, Cami, gracias por todas estas enseñanzas. Gracias,
cariño,
por haber venido. La manito.
Cariño.
Un besito para todos ustedes. Que sigan disfrutando de este día de Halloween. Y mañana y pasado mañana del día también de los muertos, porque ya lo conocen. Ya entendieron de qué va. ¡Mua! Besitos de las mujeres solas.